hasta las 16, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le abro mi rancho a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar cuando salga la luna en Simoca. Con poquita cosa se han de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se han de conformar. Van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunao en Simoca. Yo canto la copla del cañaveral, como el grillo alunao en Simoca. Yo canto la copla del cañaveral. Amores de samba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja después de su boca. Nadita querrá, que tan solo un decir se me antoja después de su boca. Nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se han de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se han de conformar.
De Simoca, del Chango Rodríguez, por Luis Caro, del trabajo País Semejante.
Y para mí un placer estar comunicado con Luis Caro, un artista marplatense que hace muchos, muchos años que viene trabajando en todo lo relativo al arte popular. Bueno, esta es una de sus aspectos, el canto, y escuchamos esta versión medio yaceada del clásico del Chango Rodríguez. Hoy estamos muy, muy Chango Rodríguez, pero bueno, en esta parte vamos a estar muy Luis Caro. Ustedes no se pueden imaginar lo que es el disco que tengo en mis manos, País Semejante. Es una maravilla, es un libro prácticamente. Tiene pinturas, tiene textos de distintos intelectuales, periodistas, tiene las letras, por supuesto. Bueno, es, yo diría, un trabajo del siglo XX. Y bueno, lo que me sugiere, sin conocerlo a Luis Caro, es que la persona que está atrás de este trabajo es alguien que le gusta las quijotadas, le gusta las cosas bien hechas. Bueno, Luis Caro, un placer saludarte. Mariano del Mazo te saluda.
Igualmente, un gusto y gracias por tu laburo de tantos años.
En eso nos
gracias
parecemos.
Por tu trabajo.
Somos viejos.
Sí, sí, nos parecemos. Sí, tal vez en esa cosa de artleana, ¿no? Del trabajo.
La prepotencia de trabajo. Sí. Bueno, Luis, felicitaciones, verdaderamente.
Gracias, muy amable.
Es una maravilla el trabajo que te mandaste. Yo sé lo que cuesta hacer un disco y me imagino cuánta obsesión que tiene esto detrás, porque es más que un disco.
Sí, en realidad es como vos un poco lo definís, es un laburo conceptual, ¿no? Donde interdisciplinario, donde, bueno, está un poco... No sé, el otro día un periodista también me preguntaba cuánto tiempo me había llevado. Digo, bueno, como 40 años. ¿Qué sé yo? No sé.
Hay una frase que en esta suerte de tensión que hay siempre entre el crítico de arte y el artista, que un artista le dice al crítico: estuve 10 años tratando de hacer esta obra y usted me la destroza en 10 minutos. Y el crítico le dice: yo también estuve toda mi vida para hacer esta crítica de 10.000 caracteres. O sea, finalmente uno siempre está dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Mirá, este laburo yo lo pensé mucho, justamente como un trabajo de recreación y de investigación casi como antropológica, digamos, sin ser académico, pensando en cómo podía yo recrear estas versiones que para mí eran mi infancia, viste, los colores, el sonido de mi infancia, y hacer algo distinto, digo, porque ninguna de estas versiones va a poder superar las originales. Entonces, de alguna manera, yo hace ya tiempo que venía laburando en otro disco anterior también de las mismas características, con un trío de formación yacera, pero con, digamos, con armonías que tienen que ver con el jazz y también texturas como del fado, ¿no?
Mira qué interesante, el fado.
Tiempo. Claro, porque por las texturas de la pianística, ¿viste? Es decir, acá hay yo escuché mucho un pianista, Bernardo Sassetti, que acompañaba a Carlos do Carmo, una estrella del fado de Portugal, y a mí me gustaba mucho buscar un sonido en el piano y unos arreglos así de esas características, algo más conceptual y más de texturas, no que estuviera todo el tiempo tocándose la vida, viste, como jodiéndome. Es un disco muy mínimo en ese concepto, si lo podés escuchar lentamente, y es esa búsqueda, una búsqueda casi para mí obsesiva de rescatar la canción, fundamentalmente. Incluso yo funciono casi no como un cantante así clásico ni nada de eso, sino como un cuarto instrumento que, bueno, que dice lo que tiene que decir y nada más.
Luis, ahora vamos a escuchar un par de temas más. Si tenés tiempo, uno con vos acá al aire y después...
No, lo que vos quieras.
Pero te quiero preguntar por tu vida. Sí. Has tenido una vida muy nómade.
Totalmente.
También muy renacentista, en el sentido que están interesados muchas disciplinas. Y siempre en Mar del Plata.
No, en realidad yo nací, obviamente, y viví mi vida en Mar del Plata, pero siempre entrando y saliendo, una cosa muy loca. Primero en los 70 por un exilio, digamos, forzado, porque yo trabajaba en la Comedia Marplatense que dirigía Gregorio Nachman y lo mataron.
Ajá, sí.
Y entonces, bueno, me fui a Lima, muy jovencito, 20 años, y ahí, bueno, me pasé años conviviendo con cosas muy marginales y haciéndome amigo de tipos que yo ni sabía que eran tan grosos. Bueno, primero me acuerdo que me cobijó Ciro Alegría, Alonso Alegría, su hijo, en el Teatro La Cabaña. Y bueno, nada, conocí a Chabuca, conocí a Nicomedes Santa Cruz. Bueno, y de ahí mi vida no paró siempre, ¿no? Fue un poco para arriba hasta Costa Rica, que creo que llegué, pero en forma itinerante, no tenía papeles, era una cosa muy complicada mi vida. Cuando pude retornar, que en realidad volví sin... también en forma inconsciente, porque yo tenía pibes, tenía una familia, era muy, muy complicada mi vida andando. Me ganaba la vida tocando en los bares, dando serenatas.
Mirá vos.
Volví y ahí grabé mi primer... Sí, yo, vos sabés que toqué en la catedral. A veces cuando lo cuento no se puede creer, ¿no?
Luis Caro, hablamos con Luis Caro, que está abriendo una cantidad de ventanas que me quiero meter en todas. Luis, me interesa mucho lo que dijiste al pasar. ¿Dabas serenatas?
Claro, yo daba serenatas. Trabajaba en un club inglés que se llamaba Waikater en Quito. Y daba así, me contrataban como si fuera una prostituta, ¿no? Bueno, me llevaban para una casa, para otra. Y daba mis serenatas y me ganaba así la vida cantando serenatas.
¿Eran eficaces las serenatas?
Eran muy divertidas. Yo escribía crónicas ya de eso porque la vida fue muy loca. Eso, que me puso en un lugar muy disparatado, ¿viste? Entonces escribía así crónicas que me pasaban cosas. Y vivía en esos años en la casa de Osvaldo Boyasamín, del pintor.
Mirá vos.
Así que conocí de primera mano ahí la historia de cómo se gestó Vasija de Barro, bueno, cosas muy grosas, bueno, y luego, bueno, te lo pinto un poco así crónicamente, digo, volví a la Argentina en los 80, empecé a armar el canto popular platense, luego la alternativa mía, la alternativa musical argentina, esos años que vos describías. Están cosas muy grosas, me acuerdo, Clarín, ¿no?
Sí, bueno,
y de ahí, mirá qué cosa más loca, sobreviví por el interior del país casi como un tipo anónimo, o sea, siempre nunca tuve, pero siempre fui construyendo mi material y lo vendía yo solo, ¿viste? Yo vendí más de 100.000 discos en mi vida.
¿100.000 discos?
100.000 discos.
Pará un poco.
No, pero es que es un disparate que te puedo decir cómo fue. Hice 15 discos hasta ahora y 2 libros. Pero yo laburé muchos años en la calle, ¿viste? Y laburaba en los conciertos y luego me iba por los bares a vender. Porque, bueno,
y
familia numerosa. Y, por ejemplo, te cuento solamente la experiencia de Madrid. Cuando en el 2001 me fui, tenía un contrato con Cultura de la Nación y recorría las cárceles federales con un titiritero, ¿viste?
Mirá vos.
Entonces me fui con ese laburo, y yo ahí ya tenía 46, 47 años, no tenía más ganas de cantar en bares, lo veía como una cosa ya decadente, ¿sabes?
Sí, 2001.
Me veía un tipo yo decadente, ¿no? También había leído a Enrique Sims y me había jodido un poco,
bueno,
la vida.
¿Sabés que estuve con Enrique Sims el día jueves este que pasó?
Le hice
una entrevista, está muy mal Sims. Otro tema. Hice la entrevista, él estaba en la cama, en un colchón, sí, ¿no? Una imagen, una mezcla de Juan Carlos Onetti.
Sí, claro.
Rodeado de puchos, Dios, apagados, Dios. Discos.
No,
así que lo conociste a Sims.
Sí.
¿Qué estuvo viviendo un tiempo en Mar del Plata?
En Mar del Plata como homeless casi, prácticamente. Sí. Bueno, pero yo lo leía antes de conocerlo y me veía ya en esos años como tipo decadente por los bares. Yo digo, y además sabía que en la actuación, ¿no? Los shows, digamos, es todo muy previsible. Me dediqué a tocar a la calle, me emboló, ¿viste? Y en la calle yo vendí miles de discos, Mariano, porque mira,
no estaremos despertando el interés de la FIP, ¿no? Con todo esto.
No sé, bueno.
Ten cuidado.
Ya no importa.
No, ya prescribió. Sí. Era DGI, no era FIP.
Además. Exactamente. Y primero me fui a Madrid en el año 2001 con un disco que se llamaba Ardiendo la lluvia.
Como tantos argentinos, Luis, fue el momento del gran éxodo.
Como tantos argentinos, el gran éxodo. Y ahí me pasó una cosa muy loca, que está documentada en internet, la podés ver. Una nota que me hace la televisión española que dice Luis Caro, Metro de Madrid. Míralo alguna vez porque es interesante. No,
estoy anotando.
Sí, Luis Caro, Metro de Madrid. Entonces, pues es que me pasó una cosa muy loca. Yo tocaba ahí en el metro y me vendía 4 o 5 disquitos por día, me juntaba mi guita. Pero pasó algo maravilloso. O sea, la tele vino a hacerme una nota y yo estaba muy hinchado a las bolas, ¿sabes? En ese tiempo, porque había como que hablar mal del país. Y yo estaba muy, muy, muy mal con ese tema, muy angustiado, ¿viste? Entonces, me acuerdo que le dije al periodista, le digo, mira, podemos hacer una nota de color, si querés, la locura que significa para mí bajar a mis años con 45 kilos de equipo, no sé, bajaba con 38 kilos de equipo para tocar en el metro, como si fuera el Luna Park. Con
un buen sonido.
58, un buen sonido. Y bueno, y me iba con mi mejor ropita y toda esa cosa, ¿no? Y el tipo se reía y bueno, hicimos la nota de color y pasaron el tema, porque lo ligaron al tema de la inmigración. En esos años empezaba a haber muchísima inmigración en España y en Europa en general, ¿no? De los países emergentes. Entonces, bueno, esa nota me significó que durante 15 días no podía laburar, Mariano. O sea, me pasaba firmando ejemplares.
¡Qué bueno!
Si fueran un objeto de decoración, hasta que fundí, o sea, vendí todos los discos que tenía y tuve que mandar a pedir las gomas en esa época, ¿viste? Porque las gomas para poder editar nuevamente en Madrid.
Mirá vos.
Y ahí en Madrid, cuando vuelvo a editar, tuve que editar, voy de un imprentero y le digo, bueno, no sé, 1000 ejemplares, hombre, no, de ninguna manera. Bueno, hice 5000. Así que ahí me quedé vendiéndolos por toda España.
Luis Caro, te quedas un ratito al aire más y escuchamos juntos uno de los temas de este país semejante que lo vas a estar presentando el 13 de abril en el Café Vinilo, acá en Buenos Aires.
Exactamente.
Vamos con un tema que me encanta, que es una de las letras de alguien que no fue conocido como letrista de música, sin embargo tiene unas letras muy buenas, fue más conocido como periodista, como enólogo, como especialista en el buen vivir, Miguel Brascó. Junto con Alberto Merlo, esta es la versión de Luis Caro de La Vuelta de Obligado.
Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, que digo, con su bandera. Con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Él lo tiró a los gringos, un gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete.
Ahí está la voz de Luis Caro haciendo La Vuelta de Obligado. Luis, tengo las noticias ahora a las 3. ¿Me esperás después del informativo? ¿Hicimos conversando?
Dale, dale, quédate tranquilo.
Dale, fantástico. Nos vamos con La Vuelta de Obligado hacia las noticias aquí en La Folclórica.
A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte.
Radio. Radio Nacional Folclórica presenta Mariano del Mazo.
Regadan sangre del bravo Sayhueque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche. Del cielo en la honda noche se oye del viento la serenata, tu voz de luna prende en la negra cima de mi araucana. Que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei.
Estamos aquí paladeando este país semejante de Luis Caro, en otro clásico, en este caso Quimei Neuquén. El tema de los hermanos Berbel, que cantaron tantos, entre ellos el gran Pampa Larralde. Bueno, aquí está la versión de Luis Caro, que va a estar tocando este disco el 13 de abril en el Café Vinilo, un lugar muy bueno para escuchar música con un buen piano. Y bueno, todo tu propuesta es muy camarística, ¿no? Es para escuchar, ¿no, Luis?
Totalmente, sí. Sí, para, si querés, para cerrar el tema de la calle, te digo dos cositas más. Estábamos hablando de Madrid. A partir de ahí yo empecé a escribir crónicas, ¿sabes? De todas las fatos que veía, y a leer un poco a un antropólogo francés que se llama Marc Augé, que escribe sobre el no lugar. Digo porque eso me impactó mucho y durante mucho tiempo me tuvo alejado del circuito de convencionales, ¿viste? De sala, de cantar en... Así que ahora un poco con este material y el material anterior es un poco retornar a eso, aunque como dicen los... Yo sigo recorriendo muchas veces Europa y tocando y vendiendo mi material porque parte de eso sobrevivo también.
Y la pregunta que te voy a hacer no deja de ser un tanto unitaria, pero no sos tan conocido aquí en Buenos Aires, estando a 400 kilómetros, ¿no?
Sí, yo nunca me gustó demasiado la vida en Buenos Aires.
Ah, no, te espero en la esquina,
Sí. La verdad que nunca me gustó.
Yo no quiero hablar del mal olor del puerto de Mar del Plata porque no me parece...
No, pero es que...
Lo sé, es terrible, es un infierno vivir en Buenos Aires.
Es muy complicado, y yo tengo una linda vida en la chiquita, y saliendo siempre, y volviendo y entrando, y bueno, así que... pero bueno, la verdad que de alguna manera por ahí me perdí un poco de público grande, yo qué sé.
No andás a ver. Sos además un apasionado... Según tu disco, libro, sos un apasionado también por las artes plásticas. Tenés una serie de pinturas que ilustran el disco. Trabajo. Bueno, arrancás con Carlos Alonso, ni más ni menos, pero bueno, ¿te interesa mucho la pintura?
Me interesa muchísimo y me interesan todas las formas de expresión, digamos, que de alguna manera, qué sé yo, me parece que un tipo con un martillo, golpeando un martillo, puede expresar algo, ¿no? Y la pintura es una cosa muy muy importante. Y me gusta y me interesa mucho la narrativa y la literatura. Eso,
bueno,
obviamente.
Lo que hay que decir, yo recomiendo, entre otras cosas, que vayan al Vinilo el 13 de abril, porque además es un lugar donde uno puede comprar este tipo de objetos, ¿no? Un disco, hoy los artistas los venden en los lugares donde tocan. Y es realmente es un disco libro para tener, porque vos decías de también de tu amor por la literatura. Bueno, cada tema está prologado por poética, alguna frase, claro, en un arco que va de Antonio Machado a Houellebecq, ¿no? Michel Houellebecq, el francés Houellebecq, actual. Olga Orozco, la poeta argentina Olga Orozco. En fin, me gustan los artistas que movilizan y que nos obligan a los oyentes a ir a los libros, ¿no?
A buscar.
Claro, como dijo Pugliese de Piazzolla, Piazzolla nos obligó a todos a ponernos a estudiar. Así que me parece que está siempre bueno elevar la vara. Luis Caro, te deseo mucha suerte con este disco que se nota todo el trabajo que tiene. Es un muy lindo disco. No dijimos el repertorio, pero son todos, de alguna manera son todos clásicos de nuestra música. Si querés ayúdame vos, pero bueno, tenés, por ejemplo, una versión de Alfonsina y el Mar, tenés una versión de guitarra, Dímelo Tú, tenés...
Alguien me preguntó, no sé, en algún momento por Alfonsina, ¿por qué? No, porque digo, pucha, yo nací a 500 metros del monumento de Alfonsina, vivo ahí, en La Perla. Para mí forma parte de mi vida de manera esencial. Y además es una de las canciones, junto a Dios Nonino, más conocidas en el mundo en los últimos 20 años.
Claro.
Argentinas, ¿no?
¿Cómo haces vos con tus versiones, Luis? Porque, por ejemplo, pienso en Alfonsina del Mar, que tiene tantas versiones, y tiene una que es seguramente la más grande de todas, que es la de Mercedes Sosa, la del disco original, la de Mujeres. Correcto. Argentinas.
Sí, bueno, cuando laburamos los arreglos con los pibes, yo le decía, por favor, no escuchen a Ariel Ramírez, no escuchen la... porque va a ser imposible a partir de ahí, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho trabajo ese tema, muchísimo, porque hice, bueno, nada, hacer una versión como mínima, como muy chiquita, como contada casi, y finalmente creo que estoy muy contento con la versión que sacamos, porque es un gran desafío, Alfonsina, siempre. Porque es una enorme canción, además, ¿eh? No es que es famosa porque es famosa, ¿no?
No, es una gran canción.
Es una enorme canción.
Y es una samba que tiene una sensualidad. Bueno, realmente lo que hizo la dupla de Félix Luna y Ariel Ramírez en todo el trabajo que compartieron con Mercedes, tanto Mujeres Argentinas como Cantata Sudamericana también. Claro. Bueno, Luis, nos vamos justamente con Alfonsina y el Mar, tu versión.
Qué lindo.
Yo te super agradezco a vos, Luis, y bueno, suerte.
Qué bueno. Me va a gustar algún día caer por ahí y darte un abrazo.
Me encantaría. Bueno, nos encontramos seguramente el 13 de abril en el Vinilo.
Dale.
Y buen domingo.
Gracias por tu laburo.
Chao, hasta luego.
Hasta siempre.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. te vas Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes desde el agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me iré. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me iré. Te vas Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.